Primero de Corintios, capítulo 5. Primero de Corintios, capítulo 5. En estas temporadas navideñas, hay muchos que visitan a familiares o amigos, y cuando entras en una casa sin disciplina, es muy evidente cuando hay niños gritando y peleando. Tengo un hermano carnal, es cristiano, vino a la fe antes que yo. Y siempre instruía a sus hijos muy bien. Y cuando se visitaban a mi madre, ella siempre notaba que era un gozo estar en la presencia de estos hijos. Y recientemente, este hermano se fue a la casa de mi madre con sus nietos. Y era el mismo. Se portaban bastante bien. Dice en el libro de Hebreos que la aplicación de disciplina no es nada divertido, sino a veces triste. Pero es una forma necesaria del amor. Hebreos 12:4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayáis cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de la santidad. Es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella ha sido ejercitado. Hay paz. Hay orden en la casa disciplinada. Pero en el mensaje de hoy tenemos un tema nada popular en la época en que estamos viviendo, que es la disciplina en la iglesia. Versículo 1. Pablo hablando: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. En este capítulo, para los que están visitando por primera vez, la iglesia de Corinto era una iglesia problemática. El apóstol Pablo estaba ayudándoles en algunos asuntos. Pablo estaba muy lejos de Corinto, pero un escándalo en la iglesia puede volar hasta sobre océanos. El mundo siempre está observando a los hermanos de las iglesias para ver si pueden condenarnos con algo. Y este hombre con la mujer de su padre era un chisme bastante jugoso. No tenemos muchos detalles, pero el hombre no estaba con su madre, sino con su madrastra. Muchos creen que el padre ya estaba divorciado de ella, porque de otra manera sería un adulterio también. Otra vez uno: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, los que están fuera de la iglesia, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Cuando dice que ni aún se oye tan infamia entre los gentiles, Era para magnificar el nivel del pecado en la iglesia. Los griegos tenían mucha inmoralidad, hasta prostitutas en sus templos, paganos, pero aún ellos, entre ellos era algo insoportable ver a un hombre tomar la mujer de su padre. Entre los 12 patriarcas, el primogénito de Jacob tomaba a su concubina. Eso pasaba antes, Génesis 35:22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, y el nombre Israel también es Jacob, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Y Jacob jamás olvidaba de esto. Aun cuando estaba al punto de morir, al fin de Génesis, ese hijo primogénito no recibió la bendición. Génesis 49:2-4, Jacob estaba bendiciendo a sus hijos, dice: juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y mi principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Era duro ese error. Y esto era antes de la ley de Moisés. Después de recibir la ley, Rubén hubiera perdido su vida. Como hemos aprendido en los viernes con el libro de Levítico. En Levítico 20:11 dice: cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Para Dios esto era algo totalmente criminal, digno de la pena de muerte. Y aún vimos algo semejante en la vida de David. Cuando David caía en su pecado, como parte de la consecuencia, Dios dijo que alguien iba a tomar sus concubinas. Y si conoce la historia, esa persona era su hijo. Segundo de Samuel 12:10. Eso era cuando Natán vino para revelar a David que Dios sabía todo. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, de su Dios, hablando por medio del profeta a David. Y tomaste la mujer de Urías, heteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Y esto fue cumplido más tarde cuando el hijo de David, Absalón, en su rebelión tomaba sus concubinas delante de todos. En 2 Samuel 16:22 dice: entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Esto era el gran pesadilla de la vida de David. Y por supuesto, Absalón perdió su vida en poco tiempo. Pero con esta historia podemos regresar al tema de hoy, regresando a versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberlos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? La iglesia problemática era muy ciega. Estaban envanecidos por sus muchos dones espirituales, sobre sus grupitos que seguían a diferentes pastores que hemos estudiado antes. Pero Pablo dice aquí, en vez de estar envanecidos, se deberían de estar lamentando en tristeza. Es muy triste cuando haya pecado grosero en la iglesia. Hay dos problemas aquí. El gran pecado era una cosa, pero la otra cosa, más alarmante, es que la iglesia ni estaba haciendo nada al respecto. He escuchado por medio de personas de muchos años sirviendo al Señor, y dicen que no se deben de sorprenderse por los pecados que pueden aparecer en una iglesia. Hombres abusando a sus mujeres, robos de dinero, niños abusados sexualmente. Todo lo peor ha aparecido en las iglesias en diferentes lugares y en diferentes épocas. Pero el punto aquí no es la magnitud del horror del pecado en la casa de Dios, sino que el gran escándalo de este capítulo es que el liderazgo lo estaba permitiendo. 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Muchas veces se dicen en la fe cristiana que no debemos de juzgar, pero entre el liderazgo hay ocasiones en que sí tienen que juzgar. Como en cada familia bien ordenada habrá disciplina cuando sea necesaria, también en las iglesias bien ordenadas habrá disciplina cuando sea necesaria. 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Bueno, es un pasaje bien fuerte y a veces controversial. Antes que nada, ¿qué quiere decir esto de estar entregado a Satanás para la destrucción de la carne? Bueno, cuando tú estás en la iglesia como parte del reino de Dios, vives bajo cierta protección. Y el diablo es muy limitado en lo que puede hacer contigo. Vimos esto en el primer capítulo del libro de Job. Job 1:6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Qué está pasando aquí? El diablo quejaba de que no tenía acceso a Job, porque Dios tenía como una muralla de protección alrededor de él y de todo lo que tenía. Y si te interesa la historia, lo puedes estudiar en casa, pero vamos a continuar. Porque así está ahora contigo. Si estás parte de la iglesia, morando dentro del reino de Dios, pero una vez echado al diablo, Satanás puede hacer lo que quiere, hasta destruyendo tu carne con ataques o con la delincuencia o con un sinfín de enfermedades o de accidentes. Y en otras partes en el Nuevo Testamento dice, aún el incrédulo, si está casado con una hermana, tiene ciertas protecciones. Esto lo veremos en este libro, en capítulo 7, 14, dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras ahora son santos. Los niños y hasta la esposa o el esposo incrédulo tiene cierta protección por estar tan cerca del reino. Pero una vez echado de esa protección, el diablo puede hacer lo que le pegue la gana contigo. 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Pablo presupone que el hombre estaba salvado, pero por el momento muy rebelde, y que no quería arrepentirse. Proverbios 28, 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y ese hombre en este capítulo no era el único que fue entregado a Satanás. Te puedes encontrar esto en otras partes. En el primero de Timoteo 1, 18 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Claro, Timoteo, como una persona madura, vio todo en términos de la guerra espiritual. Milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Para San Pablo, la disciplina era muy natural, porque se sabía que la iglesia es demasiado importante para perder su reputación por unos rebeldes. 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Ahora podemos ver el impacto de la maldad contagiosa. Cuando no hay disciplina en contra de ciertos pecados groseros, es muy probable que no van a predicar en contra de aquellos pecados. Y el mismo evangelio puede perder algo de su poder. Y cuando se permitan ciertos pecados muy groseros, es un ejemplo para otros a seguir aquella maldad. Y por esto, como la levadura, la maldad puede estar contagiosa. 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La vieja levadura es como el viejo hombre, esclavizado al pecado, pero nosotros estamos llamados a vivir como criaturas nuevas. Segundo Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando dice que Cristo es nuestra Pascua, se habla de la capacidad de la sangre de Cristo de sanar al creyente de su pecado. Para los que estaban esperando un mensaje navideño hoy, por lo menos puedo darte un verso navideño sobre cuando el ángel reveló a José lo que estaba pasando con María y por qué ella estaba embarazada. Mateo 1, 21. Y dará a luz un hijo, dijo el ángel a José, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y nótalo, dice que Cristo salva a su pueblo de sus pecados. Pero muchos en las iglesias modernas prefieren pensar que están salvados en sus pecados. 8. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Los judíos entre ellos iban a entender esto, porque en la celebración de la Pascua se tiraban de su casa todo lo que tenía levadura. Y simbólicamente, en este contexto, la levadura representaba la maldad contagiosa. Y la implicación es que Pablo deseaba ver una limpieza de la iglesia. Nueve. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Este libro entraba en la Biblia como el primero de Corintios, pero evidentemente había otra correspondencia que Dios no incluía en las Santas Escrituras. Y los hermanos malinterpretaban lo que Pablo estaba diciendo de los fornicarios. Porque nosotros, hermanos, aún estamos en el mundo para tener una influencia entre los del mundo y no huir absolutamente de ellos. Cristo oraba por sus discípulos diciendo en Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos aquí en el mundo para compartir el Evangelio de Cristo, el poder de la palabra, con los que aún no han dado sus vidas a Cristo. Y ahora vamos a aclarar la confusión. Pero yo en personal, yo hablo con mi vecino, trato de pasar tiempo cuando puedo un poquito con él, aunque cada palabra que sale de su boca son palabras groseras. Pero yo sé que Dios quiere que nosotros apliquemos la sal y la luz. Bueno, vamos a aclarar la confusión. Versículo 9 otra vez. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Pablo no estaba diciendo que tenían que alejarse de todos los fornicarios, sino de una cierta categoría de fornicarios. Y eso se explica en el versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Ahora estamos regresando al tema de la disciplina en la iglesia. Pablo no estaba juzgando a los de afuera con una disciplina, sino los de dentro. 12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Está hablando del liderazgo de allá. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Dios juzgará a los de afuera o por su providencia o por medio del magistrado civil, como aprendimos en Romanos 13, pero toca al liderazgo de la iglesia a veces juzgar a los de dentro cuando por pecado grosero hay una maldad que ya es contagiosa. Y mira el nombre que Pablo ha dado a ese hombre, que estaba duro en su pecado, que no quería arrepentirse, sino morar en su pecado grosero bajo la protección del reino de Dios. Última vez, estamos llegando al fin, 12 a 13, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Lo llamo un perverso. Conclusión. Hermanos, nuestra manera de enseñar la palabra aquí es difícil por varias razones. Primeramente, con ese estilo de predicación tenemos que tratar de dar explicación a todo lo que viene, estudiando verso tras verso. No hay manera de escapar. Y tampoco podemos simplemente saltar sobre pasajes duros y difíciles como hemos tenido hoy. Y muchas iglesias jamás van a venir a ese capítulo. Pero Dios va a bendecir la fidelidad de enseñar y de aprender todo con paciencia. En la noticia ya se oye siempre de pandemias y de rumores de pandemias. Pero en el mundo hay una pandemia mayor de que prefieren no hablar. Y la pandemia mayor es el pecado destructivo. Aquí hablamos del pecado porque estamos estudiando la Biblia verso tras verso, no, ni estamos decidiendo los temas vienen en el texto. Y eso es lo que Dios nos ha dado. Y es amor enseñar y aprender cómo escapar del poder del pecado. Y si tú quieres entrar en el año nuevo con el poder de vivir más bien en la santidad sin la cual nadie verá al Señor, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por llevarnos por todos estos pasajes difíciles, Señor, para examinar cómo estamos viviendo, cómo estamos dirigiendo la iglesia. Guíanos, Señor, quédate con nosotros, Señor, y ayúdanos de entender por medio de ese libro de primero y segundo Corintios cómo gobernar bien tu iglesia. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.